Si me escuchas bien, Carmelo.
Te escucho perfectamente.
Vale. Imagínate que hay una joyería, ¿vale?
¿Vale?
En la misma calle la tienda de joyería tiene al lado a otras joyerías, ¿vale? Y las cuatro tienen redes sociales, ¿vale? Llevan un año cada uno con las redes sociales. Las tres otras joyerías están consiguiendo un montón de clientes, prácticamente la están reventando. Las cuatro joyerías, perdón, se me olvidó decirte, tienen los mismos productos de calidad, de buenos proveedores, pero las tres otras joyerías están consiguiendo muchos clientes y una de ellas no está consiguiendo. Y te dice, Carmelo, aplícame un copy en un anuncio, prácticamente, por ejemplo, sobre un pendiente que me haga conseguir ese anuncio clientes. ¿Cuál
Vale.
sería tú el copy que le formularas a esa joyería para que pudiese llegar a vender?
Es muy buena pregunta. Mira, lo primero que haría 100% es, si las otras tres están vendiendo y yo no, es que esas tres están haciendo algo bien que yo no estoy haciendo. Entonces, lo primero que haría sería ir a ver lo que hacen, básicamente, y me empaparía de exactamente el proceso que están siguiendo ahí, Omar, para ver un poco qué están haciendo ellos y qué estoy haciendo yo mal, básicamente, porque si tienen resultados es por algo. Y además, si damos por hecho que lo están haciendo a través de anuncios o redes sociales, ¿no? Pues un poquitín lo mismo. Aquí luego, seguramente el primer anuncio que haría yo sería, pillaría los dos, tres anuncios que yo esté viendo que mejor están funcionando a la competencia y buscaría cómo hacer un anuncio que fuera 90% igual, pero intentando dar una estructura un poquito más atractiva para ser yo el que llama la atención, mejorar el gancho, mejorar la imagen o mejorar cualquier detalle para poder hacerlo. Y tiraría con esa idea. Y seguramente Pepito me diría el joyero, oye, pero es que estamos haciendo publicidad muy parecida a esto y yo quiero ser diferente, yo quiero sonar diferente. Y tendría que tener una conversación con él para explicarle, pero es que ya estás sonando diferente y no estás teniendo resultados, o por lo menos los resultados que están teniendo los otros. Así que vamos a intentar fusilar un poco qué están haciendo y en cuanto veamos qué funciona, vamos a ir poco a poco metiéndole nuestra capa y diferente. Si hiciéramos cinco anuncios, por ejemplo, seguramente haría cuatro muy parecidos a los suyos y me dejaría el
Vale.
gusto de probar uno distinto yo, ¿sabes? Por ver si funciona o no funciona. Pero tiraría desde ahí, por lo que decía al principio, que al final pensamos como que esto tiene que ser muy creativo y tal, pero esa joyería puedes hacer el mejor
Vale.
anuncio del mundo y te va a pagar solo si consigues que vengan clientes. Todo lo demás le va a dar exactamente igual. Entonces, primero ver qué funciona y luego iría a lo otro.
¿Sabes por qué te he hecho esta pregunta?
Cuéntame.
Porque tengo un cliente que tiene competencia, ¿vale?
¿Vale?
Y él dice que quiere tener anuncios propios suyos, que no quiere copiar a la
Exacto.
competencia. Le he hecho llegar a la conclusión que para él, ¿qué significa que copie la competencia? Dice, no, yo no quiero tener el mismo estilo porque si no, mi público no me va a ver igual. Yo le dije, lo que tienes que hacer es una cosa muy simple. ¿Tú quieres vender? Pues prácticamente lo que tienes que hacer es como has dicho tú, Carmelo, copiar de cinco anuncios cuatro de la competencia, prácticamente los copié luego. Y luego fue muy difícil hacerle llegar a la conclusión de que copiar la competencia no es nada malo.
Pero
Sí.
eso te va a pasar siempre, ¿eh? Porque al final hay un problema de todos los dueños de negocio, pero nos pasa a todos. Yo creo que tenemos nuestro ego de yo quiero sonar diferente, yo quiero sonar único, yo quiero sonar tal. De hecho, esto es algo que a mí me pasaba también antes, en el sentido de cuando antes llegaba un cliente, yo lo que quería era demostrarle que podía hacer un anuncio maravilloso, creativo, diferente, pero me di cuenta que egoístamente a mí lo que me interesa también es hacer el anuncio más eficiente posible en el menor tiempo posible, para que el tío o la tía estén contentos. Entonces, yo lo que le diría es, oye, fulanito, ¿tú quieres hacer anuncios diferentes? Perfecto. Vamos a hacer también anuncios diferentes, pero vamos a hacer una primera parte de anuncios que sean parecidos a los que están haciendo y luego a partir de ahí hacemos dos o tres que sean también diferentes y ya experimentamos. Y le digo, ojalá nos funcionen mejor los anuncios diferentes a los, vamos a decir, a los clásicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero si no es así, los básicos nos están pagando la fiesta de los otros. Entonces vamos a aprovecharlo.
Me encanta. Una cosa última, Carmelo, rápidamente para dejar a Carlos, creo, a Miguel. Gary Albert dijo que
Sí.
el 80% del anuncio es el titular. Pues ahora imagínate que esa misma joyería quiere mandar un correo electrónico a un proveedor, ¿vale? Para convencerle para que pudiesen trabajar juntos, ya que ese proveedor está muy liado, es muy difícil porque trabaja con grandes negocios. ¿Qué titular le pondrías tú para que cuando abra el correo, prácticamente ese correo, ese titular le active la curiosidad y le deje seguir leyendo?
Claro, aquí habría que ver sobre todo, primero lo que yo me preguntaría es, ¿qué quiero conseguir yo de ese proveedor? Perdón, lo he dicho al revés. qué le puedo aportar yo a ese proveedor que no le puede aportar los demás para poder hilarlo desde ahí.
¿Vale?
No sé si tienes una respuesta, pero si no, eso sería lo primero que yo tendría una conversación con el cliente muchas veces. Diría, oye, mira, queremos hacer esto, necesito ver qué podemos hacer nosotros diferente a estas tres de la calle para llamar la atención. Y luego seguramente, o sea, aquí estoy pensando en voz alta, le tendría que dar un par de vueltas, pero
Sí,
imagino
por
que la mayor
supuesto.
parte de proveedores, o sea, perdón, la mayor parte de tiendas, al final de joyerías, lo que hacen es contarle por qué son tan buenos, por qué tal, por qué no sé qué. Igual una idea es empezar por algo más negativo directamente para llamar la atención y luego corregirlo dentro del asunto, o sea, dentro del
Vale.
email, porque al final tú lo que quieres con el asunto simplemente es que te abran el correo y luego ya puedes llevarlo para abajo. A mí hay una campaña que me gusta mucho que era creo que era de Avis, de la marca de coches de alquiler, etcétera, que era como en inglés, ¿no? We try harder, que es básicamente lo intentamos más eso. Y luego pone abajo, como somos el segundo del mercado, tenemos que esforzarnos 10 veces más que el primero para conseguir resultados. Y eso te llama la atención porque dices, leñe, a lo mejor si yo tengo que elegir un coche de alquiler, entre el que va primero y tiene muchos clientes o el que me está diciendo que se va a esforzar más para que el servicio sea increíble, me quedo con el segundo porque me llama más la atención. Entonces buscaría algo, o sea, mientras me lo decía, se me ha venido a la cabeza esa campaña. Así que buscaría algo parecido. De todas formas, Omar, yo lo que hago mucho, mucho, mucho es publicidad antigua, cartas de venta antiguas, ver qué estaba funcionando, qué hacían y basarme mucho e inspirarme mucho en ellas. Si te gusta esto, hay un libro que se llama. Si no,
Sí, 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 eso. También te iba a preguntar sobre si tiene algún
sí,
libro que prácticamente te ha ayudado mucho
lo tengo
en el
allí.
tema del copy.
Este de aquí, de Copybook, que no es de nadie, es de muchos copies. Este está súper chulo, está en inglés, por si lo manejas, pero es un montón de procesos creativos de copywriters que te van contando sus procesos creativos por aquí. Y luego un montón de anuncios clásicos que se han hecho siguiendo esos procesos creativos. Y yo este libro lo tengo siempre por aquí porque lo voy hojeando de tanto en tanto cuando necesito ideas. Y funciona súper, súper guay para mí.
Carmelo, es eso, tío. Muchísimas gracias. Y también, como dijo Irra Bravo, con un correo electrónico al día, prácticamente mandándoselo porque tiene membresía, ha llegado a facturar más de 5 millones al año.
Sí, no, no está mal el tío, lo hace bastante bien, la verdad.
La verdad que es una barbaridad. Carmelo, te deseo mucho éxito, métele mucha caña y nos vemos.
Eso, Mar. Oye, pues ya me contarás qué tal va todo y muy guay, tío, las preguntas.
Las preguntas han sido difíciles, Carmelo. La verdad que las personas que le
Amor, y me
tocan
dice
mi
Paula que Juanjo
pregunta
la cobra
suelen
por hacer
sufrir
y
un
me.
poquillo, pero no pasa nada.
Nada, nada, tranquilo, tú ya. No hay preguntas difíciles, tío. O sea, aquí, si hay algo que no sepa, os lo voy a decir. No tengo ni puñetera idea, ¿sabes? Y tan tranquilo. Vale, pues siguiente por ahí. Pula, creo que es, ¿no?
Pulas, pulas, pero me puede llamar Carlos.
Nada, como tú digas.
Bueno, lo primero. He tenido problemas con el audio, por eso a lo mejor Miguel ha visto que me está metiendo como 200 veces. He sabido cosas que no me entra muy bien. Pero bueno, yo te voy a ir preguntando y tú ahora me respondes. Yo, dentro de muy, muy poquito, tío, voy a lanzarme ya a crear contenido más serio. Porque
Vale.
entre que me cuesta mucho sacar tiempo y demás, pues estoy haciendo contenido para equivocarme y que cuando me lance no me pille tan en frío y saber por dónde quiero tirar pie las cosas. Entonces, yo voy a lanzar un mensaje muy único. Y me gustaría saber un poco tú cómo podrías vender esa idea para
Vale.
captar esa retención y demás. Básicamente, yo quiero enseñar, voy a atacar mucho el desarrollo personal porque quiero que la gente aprenda a pensar. Es decir, yo me doy cuenta que en el desarrollo personal la gente no se desarrolla en ellos como personas, sino que desarrolla la personalidad que ven en redes. Pues yo voy a enseñar por qué la
Vale.
disciplina no es tan difícil como tan vendido. Realmente, yo algo que hago mucho hincapié son temas hábitos, disciplina, estructuras y demás. Entonces tú, por ejemplo, con este contexto que te he metido, tú, por ejemplo, así, si me tuvieses que decir algo, ¿por dónde me
Yo creo que
mirarías?
lo tienes bastante claro y que tiene sentido lo que estás comentando. Es decir, si al final lo que tú sientes, y yo estoy de acuerdo contigo además, es que la gente cuando habla de desarrollo personal lo que hace es me fijo en fulanito y soy fulanito 2.0, por decirlo de alguna manera, y al final es un poco lo que decíamos al principio de la clase, que estamos en una época en la cual la gente no piensa, no razona, no cuestiona, simplemente es hago ABC porque Pepito me ha dicho que es ABC. Entonces yo tendría un mensaje que fuera súper crítico con los gurús de desarrollo personal, por decirlo de alguna manera, aquí ya consejo práctico, si das palos, da palos a gente de otro idioma para que no te puedan responder, es como una cosa que yo le digo a todo el mundo, ¿no? Cosas buenas a gente de aquí, cosas malas. Si quieres decir en algún momento un nombre propio, porque te vas a ahorrar muchísimos problemas a medio plazo, salvo que te caiga muy mal la persona y quieras ir a la guerra, pero yo creo que iría mucho por la idea de Que el desarrollo personal se ha convertido ¿cómo se decía esto? En el opio de ahora muchísima gente, que es la excusa que utilizan para realmente pensar que están evolucionando, pero están en el mismo sitio. Que se anestesian pensando que están avanzando, leyendo libros, viendo vídeos, etcétera, pero que realmente luego no están aplicando nada. Y que mucha gente a lo mejor sigue el camino de Pepito Fulanito que han visto y al acabar todo ese camino de desarrollo personal se dan cuenta de que están en un lugar que no quieren estar, porque es el lugar que está Fulanito, pero no es el que ellos quieren porque ni siquiera se han parado a pensar. Entonces, para mí, creo que tu mensaje debería ser como la revolución de pensar, de ser crítico, de plantearte cosas, de no aceptar las cosas porque te las cuenten, sino que en una época en la cual estás recibiendo estímulos todo el rato, lo realmente difícil es pararte a pensar qué quiero yo, ¿no? Y qué quiero conseguir.
De hecho, para que te hagas también una idea, mi objetivo lo tengo claro y es convertirme en uno de los mayores referentes que jamás haya visto, por lo menos a nivel hispanoamérico.
Chupa, tío. Ah, pues eso es darle
Entonces.
mucha fuerza, tío. Es a trabajar como un hijo de puta, ¿sabes? Que otra cosa no hay. Mira, una frase que dijo, que le escuché a Miguel el otro día, que me la he apuntado para utilizar en algún correo o algo, que decía, de hecho, va a salir en un correo de Tony esta semana, que es: tu éxito depende de la capacidad de presión que seas capaz de aguantar. No sé exactamente cómo lo dijiste, pero fue algo así, me lo apunté mientras te estaba escuchando, macho. Y es cierto, al final, las metas altas dependen de cuánto caos, cuánto estrés, cuánto tal somos capaces de gestionar. Y yo no sé cuánto llevas tú emprendiendo y tal, pero yo hace años como que tuve que tener también como una conversación muy importante conmigo, porque yo al principio me sentía mal por querer trabajar mucho. Es decir, ves que hay gente en tu entorno que no lo entiende, que tampoco lo tienen por qué entender. Esto no es no tienen razón y nosotros sí, no, no, es que no tienen por qué entender que tú de pronto pases de una manera de vivir a otra. Y ya está, y mi experiencia es que con el tiempo lo acaban entendiendo, pero que al principio choca. Y claro, yo me sentía muy mal, era como, coño, si yo quiero trabajar, si quiero sacar el proyecto, si además me cuido, tengo tiempo para cosas que realmente quiero hacer, y me tuve que perdonar a mí mismo, por decirlo así, por querer echarle horas y por querer tal, porque me sentía muy culpable en un primer momento por no estar haciendo lo que se supone que el mundo que te quería que hicieras, ¿no? Que es, trabaja un rato en cualquier cosa, sácate tu dinero y olvídate, esto de la pasión y de hacer cosas. ¿Para qué? Y creo que esa va a ser como una de las conversaciones más difíciles, o que si te dedicas a esto, seguramente lo tengas mucho más preparado que yo, pero para mí ese es el gran reto. Yo en este mundo de los copies, tío, por ejemplo, hay gente que es súper, súper buena, pero que al año desaparece porque no es capaz de aguantar lo que implica tener un negocio, emprender, aguantar a un tonto que te dice una cosa y a otro que te dice no sé cuánto, o simplemente todos los fantasmas que van apareciendo en el día a día en tu cabeza, ¿no? Pero yo creo que si con esa determinación, tío, lo vas a poder sacar ahí, guay.
Guay, o sea, yo básicamente, y ya me callo, de manera resumida soy ese chico que se prepara a nivel, de hecho es algo que inculco mucho de que, oye, que si ahora no estás preparado para hacer, me lo invento. 5 horas seguidas de trabajo, esto dice una persona que era muy, muy vaga, y a día de hoy está casi todo el día que no para.
¿Qué es
Y todo
eso?
ha sido un proceso, entonces yo algo que digo es, yo ya soy esto, solamente necesito que el tiempo me dé razón, o el tiempo lo cura todo y ya saldré adelante.
Cuenta tu historia. Mira, hay una chica que está lanzando, que la he conocido ahora por eso os digo que me meto en todos los embudos para verlo, y es una chica que está lanzando una cosa de oposición, que es justo lo contrario seguramente que aquí, ¿no? Y de lo que tenemos aquí. Pero ella se llama Paula, bueno, Paula Memoria Extrema o algo así se llama en redes, y ella su historia todo el rato es: yo tengo TDAH, yo no tenía capacidad para estudiar, pero con estas técnicas que te voy a enseñar fui capaz de sacar un 8,7 en no sé qué oposición, que se ve que es muy difícil, ¿no? Y leñe, yo cuando lo vi decía, es que esta chica sabe cómo contar su historia, porque te está diciendo desde ahí que ella lo ha conseguido, te está rompiendo la objeción de no tengo tiempo, no tengo capacidad para hacerlo, porque si una persona con TDAH lo ha hecho, tú también puedes, y encima te está diciendo que es gracias a unas técnicas. Es decir, que el problema para aprobar no eres tú, el problema es que estás estudiando de una manera que no es la adecuada para esto. Y eso en dos frases, tío. O sea que ese mensaje está muy bien hecho.
Ay, Dios. Pues muchas gracias.
Nada, cualquier cosa de todas formas, estoy para lo que necesites, tío. Miguel, dale por ahí.
Súper. Yo tengo ahí una pregunta un poco ambigua, pero se puede ir
Guay.
cerrando. Y también tengo mi pensamiento, pero ¿en qué momento del negocio o en qué momento del emprendimiento recomiendas empezar con el copy? Por ejemplo, yo tengo unos amigos que van a empezar con un podcast y casi van a empezar antes con el copy que con el propio podcast.
Claro, yo creo
¿Sabes
que
cómo
el
funciona?
copy al final es la base, para mí es como el corazón del negocio y, no, y o sea, y seguramente un diseñador también te diga esto, ¿no? Pero personalmente yo creo que un proyecto puede vivir sin imagen, pero no sin mensaje. Es decir, tú puedes empezar a vender sin tener nada visual, tu cara y con eso vale, pero creo que es muy que lo que marca la diferencia al final es qué tienes que contar, a quién se lo va. O sea, seguramente si van a hacer un podcast están pensando, ¿a quién queremos hablarle? ¿Qué queremos contarle y por qué queremos contarle esto? Y a partir de ahí se construye todo lo demás. Entonces, para mí es como para mí hay dos puntos. Es decir, yo creo que al principio tiene que ser una parte clave, sobre todo este copy que hemos dicho ahora, ¿no? El copy de respuesta directa, porque si nos vamos a otro tipo de copies más creativos o identidades verbales y cosas así, que son muy importantes, pero al final, yo siempre le digo a la gente cuando la formo en esto, que digo, el problema de tú que te quieres dedicar a la identidad verbal es que la identidad verbal está muy lejos del dinero. Y como está muy lejos del dinero, es una decisión secundaria que tú luego le puedes explicar a una empresa que es súper importante, pero no van a haber una conexión tan rápida con el dinero. En cambio, al final, es lo que decíamos al principio. Tú, tengas el proyecto que tengas, vas a publicar contenido en redes, vas a mandar WhatsApps, vas a poner títulos en YouTube o en podcast o lo que sea. Entonces, si aprendes de alguna manera a pensar de manera persuasiva cómo captar la atención, haciendo exactamente lo mismo, lo puedes hacer un poquito mejor, ¿no? Entonces, creo que ahí está, que es la manera de aplicarlo. Y para mí es eso, para mí forma parte de que cualquier negocio, incluso estando en un mercadillo, el que te grita un mensaje para que te acerques a verle, eso es copy realmente, ¿no? Entonces, para mí está en. Es que creo realmente que no se puede separar el copy. No se puede tener un negocio sin tener copy, porque si no, ¿qué haces? ¿Cómo le dices a una persona que te compre, ¿no? Como tal.
Me gusta ese punto y creo que la conclusión que me llevo con la respuesta es que el copy siempre va a estar. Ahora depende de tu conciencia si es un copy consciente de, oye, hago esto, o si es un copy inconsciente que ni siquiera sabe que estás haciendo copy, pero lo estás haciendo,
Eso es, al
¿no?
final, ya que tú puedes tener dos maneras de transmitir un mensaje, siendo consciente o lanzando lo primero que se te ocurra, ¿no? Y
Justo.
por eso muchas veces me dicen algunos dueños de negocio, es que yo no sé copy tal, y digo, bueno, tú llevas a lo mejor 10 años haciendo este negocio, dirigiendo este negocio, entonces a lo mejor no te sabes la teoría que hay detrás, pero inconscientemente sabes cómo reacciona tu público, cómo te compran, por qué te compran. Por eso cuando les digo siempre, me dicen, no, tú haz tus cosas y no nos metemos. Digo, no, no, métete, porque tu intuición y tu experiencia me vale mucho, porque a lo mejor yo creo que en este sector X funciona, pero tú me dices, eso ya lo he hecho durante 3 años y no ha funcionado. O otra cosa que a lo mejor lo normal es que no funcione, a ti por lo que sea sí te ha funcionado, entonces vamos a aprovechar.
Okay. Y por último, Carmelo, pues imagino que a alguien aquí le habrá resonado lo del copy, ¿no? A alguien le gustará escribir, es una parte también de expresar, ¿no? Lo que pensamos o de ayudar a gente a que exprese que no sabe expresarlo. ¿Y cómo, o sea, cómo suele ser a la hora de trabajar, me refiero? ¿Cuánto suele ganar un copy? ¿Cuánto suele ser su trabajo? ¿Cómo suele ser su rutina? Más o menos un poco por ahí.
Aquí depende mucho del copy, de todo, como en todo, lo bueno y lo malo de lo nuestro, de lo digital y de emprender es que no hay
Depende del
márgenes,
cliente,
lo cual
claro.
está bien, ¿no? A ver, al principio, yo siempre lo que digo es que al final, cuando tú te metes como copy, yo lo que intento tener es una mentalidad estratégica, lo decíamos al principio, pero para nuestro propio negocio también. Es decir, yo busco personalmente dos tipos de clientes y creo que es un poco lo ideal si quieres mantenerte. Por un lado, clientes recurrentes, que son clientes con los que tienes X acuerdo para ir haciendo cosas de manera habitual, correos, reels, tal, no sé qué, que sean cosas que puedas mantener el tiempo bien y que además, conforme vas conociendo más al cliente, menos te va costando hacerlo, sigues teniendo que estar pendiente, pero ya no es como un proceso tal. Y con ese tipo de proyectos, para mí, desde el principio yo me obsesioné con, en ese momento yo vivía en Madrid, tenía que pagar el alquiler de la casa en la que estaba, entonces era como, esto me tiene que pagar el alquiler, lo recurrente, para que pase lo que pase, después si consigo más o menos clientes, esto lo tengo aquí. Y luego está lo que yo llamo servicios de alto valor, que en mi caso particular lo que más hago son lanzamientos de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque son proyectos que duran un mes, mes y pico, súper intensos, pero donde si lo haces bien, o sea, si te mueves bien y sabes negociar, normalmente puedes sacar un pico alto de tal. A lo mejor yo por un lanzamiento puedo cobrar, para que lo sepáis aquí, 2.000 y pico euros en un mes por un proyecto, ¿no? Entonces, si eso lo consigues tener un par, uno cada mes o lo que sea, además de lo otro, pues ya vas teniendo como un margen por ahí encima para hacerlo. Son mucho más intensos, pero a mí personalmente es lo que más me gusta de hacer, porque es una campaña, tiene su principio, su final, y como que vas recorriéndolo todo por el camino, ¿no? Pero luego yo conozco otros copies. Mira, yo tengo una amiga que se llama Silvia, que luego os paso su cuenta si queréis, que ella, su reto como copy es: ¿cuánto es el mínimo número de horas que puedo trabajar al día para facturar entre 2.500 y 3.000 al mes? Y creo que va por 2 horas y media, más o menos, para que lo sepáis por ahí, para que tengáis otra referencia. Pero también un poco depende de cuánto caos queráis vivir. Lo que yo sí que veo es que normalmente la vida del copy es, al principio te cuesta mucho llegar a clientes y tal, pero una vez metes la patita, si lo haces medianamente bien, se te abren un montón de oportunidades a partir de ahí, porque Pepito te recomienda, Menganito no sé qué, y si estás haciendo a alguien, yo que sé, el email, pues lo normal es que si luego quiere hacer un lanzamiento también te coja a ti, porque ¿para qué va a buscarse a otro? O alguna puerta que yo he abierto desde hace un par de años es que estoy escribiendo libros de gente, de clientes que me dicen, oye, quiero escribir un libro, ¿me ayudas? Venga, va, y nos ponemos ahí. Y por un libro, yo no sabía ni cuánto se cobraba por un libro ni nada, y estoy cobrando 3.000 o 4.000 euros, para que os hagáis una idea, que sinceramente no sé si es mucho o es poco, pero es lo que yo voy pidiendo. Entonces, o sea, a nivel copy, si te mueves, se puede vivir bien. Pero lo de que decíamos antes, ¿no? Depende también de cuánto caos, presión quieras aguantar. Yo es que soy un junkie. A mí me gusta mucho, mucho esto. Entonces me lo paso muy, muy bien y lo disfruto mucho. Pero entiendo también por qué hay mucha gente que empieza y acaba desapareciendo al poco tiempo.
Pues esas eran mis preguntas y gracias, Carmelo.
A tope. Omar, veo otra vez la mano levantada por ahí. Dale.
Carmelo, ¿cuánto tiempo dedicas a la investigación y cuánto tiempo a la ejecución?
Pues muy buena pregunta. Intento siempre más a la investigación. Depende un poco del proyecto. O sea, no hay como una. No hay. Mira, os voy a enseñar alguna cosilla. No hay como una tiempo estipulado, porque muchas veces también depende de mi grado de afinidad con el sector. Es decir, no es lo mismo ir a vender un producto de marketing que ir a vender, pues me pasó hace 3 o 4 años, que le dije que no quería seguir trabajando con él a esa persona, que vendíamos maquinaria pesada de plantas potabilizadoras de agua. Quiere intentar entender un montón de cosas, que hicimos lo primero bien, pero dije, no me compensa todo lo que tengo que investigar en este tipo de proyectos, por lo que luego puedo conseguir, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver si lo tengo por aquí. A ver. Susana, por ejemplo. Vale, espera, que estoy intentando buscaros una cosilla para que podamos verlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pero mientras lo busco, te voy diciendo que normalmente lo que más tardo es en investigar, pero sobre todo porque para mí investigar no es una cosa que hago una vez y ya está, sino que forma parte de un proceso que estoy haciendo todo el rato. Es decir, yo cada vez que trabajo con un cliente un día, es decir, imagínate que me pongo con el proyecto X, hay una parte de mi trabajo que yo considero siempre que se trata de parte de investigación. ¿Por qué? Porque yo necesito seguir estando pendiente de qué está haciendo el cliente, de qué está dejando de hacer, de qué está haciendo para poder entenderlo bien y para desde ahí poder sacarle partido. Mira, te voy a enseñar, aquí lo tengo ya, os comparto pantalla. Mira, este es un chico al que le hago la newsletter, ¿vale? Que se llama Carlos Barrera, por si lo queréis buscar en YouTube o lo que sea por ahí, que habla de inversión precisamente. Entonces, todo esto de aquí son vídeos, por ejemplo, que él va subiendo. Entonces, yo con todas las semanas voy viendo sus vídeos, me los voy resumiendo con inteligencia artificial y todo esto de aquí son o ideas para newsletter o temas que puedo sacar, etcétera, ¿no? Y cuando voy, además de ir haciendo esto, voy sacando también páginas de venta que veo que pueden ser interesantes para él, anuncios de un sitio. Voy viendo qué tipos de embudo está haciendo la competencia. Estoy todo el rato investigando y es una parte que ahora, por suerte, se ha vuelto mucho más asequible. Es decir, antes investigar era muy jodido. ¿Por qué digo esto? Porque si yo quería investigar y quería ver los vídeos de este chico y a lo mejor tenía 50 vídeos de 30 minutos, me los podía poner a por dos. Pero son 15 minutos por 30 vídeos y era y a mano y tal. Hoy tienes la posibilidad de intentar investigar de manera estratégica, hacerte resúmenes de vídeos, buscar información de diferentes fuentes, es mucho, mucho, mucho más fácil. Pero por lo menos si antes de escribir una palabra con cualquier cliente, Omar, intento por lo menos estar una semana solo investigando para que te sirva y luego ya me pongo ahí manos a la obra.
Vale, sí, te entiendo. Esa era la pregunta en sí a la hora de investigar, porque creo que es súper importante, ya que yo también suelo investigar mucho. También una cosa que me funciona mucho, Carmelo, es cuando utilizo la IA en sí, le paso capturas y
Sí.
cojo los guiones de los vídeos, lo transcribo y le paso el guión y le digo, analízame todo. Analízame el hook, analízame luego el problema que utiliza, solución, luego la prueba social y luego ya el CTA. Y eso me ayuda mucho.
Comet, que lo que os he puesto antes del asistente, ahora este ya le, que esto es una cosa de hace un par de semanas o un mes, ya le puedes meter en sitios como Instagram y decirle, analízame la estructura de los vídeos de esta cuenta y te la analiza también y dice, gancho, no sé qué, tal, no sé cuánto, y lo hace muy bien. Y Omar, por si te sirve, yo lo que hago también es libros de mi cliente o libros de la competencia, igual lo que estás diciendo, capturas de pantalla de los capítulos y le voy mandando la información para tenerlo como
Yo
una base
igual.
de la que luego sacarle cosas.
Pero es que Carmelo, en más del 90% no sabe hacer esto. Solo
No,
para que
no,
lo tengas en
no,
cuenta.
no, 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 para mí es lo más normal del mundo, pero luego cuando lo cuento me doy cuenta de que la gente no hace absolutamente nada.
Para mí igual, Carmelo. Pero bueno, muchísimas gracias.
A ti. Miguel, que te veo por ahí con la mano levantada.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escucho?
Perfectamente.
Bueno, hola. ¿Cómo, cómo se llama?
Carmelo.
Estuve analizando la estructura.
¿Sí?
Sí, perdón. Y el gancho, el contexto, la bisagra, la apariencia del valor que vimos ahorita, hace un momento. Mi duda es, para llevar esto al siguiente nivel, en mis primeros inicios, por si yo quiero, bueno, tengo un plan o tengo como proyecto, pero el primero es sobre relacionarlo a la marca personal y uno sobre las ventas y el otro que igual tengo otra idea aparte. Pero esta primera es, ¿cómo puedo equilibrar la apariencia del valor con la técnica del agitar el dolor sin que el anuncio se sienta artificial?
Vale, yo creo que aquí al final, o sea, es muy buena pregunta, ¿eh? Yo, por muchas estructuras y tal que podamos comentar, al final, quiero que nos lo llevemos un poco al sentido común de un anuncio, ¿no? Por decirlo así, al final. Y también fíjate mucho en qué tipo de anuncios que veas tú te llaman la atención para intentar integrar cómo funcionan por dentro. Es decir, cuando veas un anuncio no es solo qué chulo, sino me he parado en este anuncio. ¿Por qué me he parado en este anuncio y qué ha hecho que me pare? Pero más allá de ello, al final, creo que muchas veces cuando, por eso muchas veces soy reacio a hablar de fórmulas y estructuras, porque me doy cuenta de que cuando hablamos de ellas, al final como que nos quedamos anclados a la fórmula. Yo tengo que usar esta fórmula o esta estructura o tal. Pero al final, sobre todo yo lo que intento pensar siempre es, para mí las fórmulas y estructuras son como temas de máximas. Lo tengo ahí, puedo verlo, puedo revisarlo, veo si me he dejado algo, si he añadido tal. Pero más allá de eso, sentido común, ¿qué quiero decir esto? ¿Por qué funciona un anuncio? Un anuncio va a funcionar primero si consigo que la gente lo vea. Entonces necesito algo al principio que llame la atención. ¿Cómo puedo llamar la atención? Puedo llamar la atención diciendo algo o mostrando algo. Mostrar algo puede ser porque lleve Lucenator, que es un chico de marketing que durante, bueno, te sigue petando, pero durante mucho tiempo lo petó mucho también. Y era porque llevaba un puto martillo de Thor cuando hacía los anuncios, te quiero decir, y por eso te llamaba la atención. Entonces, vale, pues él utilizaba ese gancho para hacerlo. Los ganchos visuales siempre funcionan mucho mejor que los ganchos verbales porque descartamos, miraos viendo Reels o TikToks, descartamos los vídeos antes de escuchar siquiera lo que dice la persona que llega al otro sitio. Y luego, cuando yo voy y digo agitar el dolor, es si tú entiendes bien al cliente, no debería de sonar artificial. ¿Qué quiero decir esto? Imaginad que yo, que ahora tengo la espalda cargadísima, ¿no? Pero que esto es de tensión. Pero imaginad que tuviera una lesión en la espalda, ¿vale? Que yo supiera que necesito fisioterapia para poder solucionarla. Entonces, si yo sé que mi cliente ideal, imaginad, siendo fisioterapia, son personas entre 30 y 50 años, que son padres, tal, no sé qué, no sé cuánto, yo podría hacer un anuncio, por ejemplo, diciendo, podría hacer algo como exagerando algo con el dolor de espalda en el gancho, y luego decir algo como, lo veremos bien, ¿no? Pero ese dolor de espalda que tienes es solo el principio. Ahora es una molestia, algo que te hace sentarte incómodo, que te hace no poder hacer el deporte que te gustaría, pero poco a poco y sin que te des cuenta va a ir a más y a más y a más. Y cuando quieras verlo, te va a costar levantarte del sofá, vas a estar sin poder jugar con tu hijo, va a pasarte no sé qué. Es decir, es ir haciéndole ver las consecuencias de no actuar. Hay un youtuber, que creo que además ha salido en algún vídeo con Tony, que es este chico que se llama Adrià Solà Pastor, creo que es, que en una charla que dio, me gustó mucho, que como lo explicó él, que decía, tú cuando intentes convencer a alguien, tienes que hacerle ver los diferentes grados de consecuencia de no actuar. Y él explicaba, hoy no quiero cuidarme y quiero tomarme esta chocolatina. Y él explicaba, yo me digo las diferentes consecuencias que tiene esta chocolatina. Si hoy me tomo la chocolatina, en realidad no pasa nada, pero mentalmente me estoy diciendo que estoy incumpliendo un pacto que estoy teniendo conmigo. Ese incumplimiento va a hacer que yo mañana me sienta como una persona que tiene menos fuerza de voluntad. Y como siento que tengo menos fuerza de voluntad, voy a tener una peor autoimagen de mí mismo y en todos los aspectos de mi vida voy a exigirme menos que la excelencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, ser conscientes de que, por decir un ejemplo más grande, si yo quiero vender a alguien una formación, no, una cura contra la fobia de montarse en avión, no le tengo que hablar de montarse en avión, porque montarse en avión no es el problema. El problema es te estás perdiendo las vacaciones con tus amigos, los últimos momentos con tu familia, ese viaje de ensueño que quiere hacer tu pareja. Eso es agitar el dolor, quiero decir, es hacerle ver a todo lo que está renunciando y que va a seguir renunciando por el hecho de no tomar la decisión ahora.
Como, perdón que me meta,
Sí,
pero
sí.
como lo que hace mucho la lotería de Navidad, el anuncio de la lotería de
Eso es.
Navidad, ¿no? Juega mucho con eso.
De hecho, os habrá pasado que mucha gente compra lotería porque dice, es que yo no quería comprar, pero la han puesto en el trabajo y no voy a ser el único al que no le toque. Y al final acabas pagando, no le toca a nadie, pero has palmado más pasta. Eso es. No sé
Bueno,
si...
comprendo y... Ajá.
No, dale, dale.
Bueno, comprendo y bueno. Sobre esto, bueno, para un perfil que apenas comienza, es más efectivo apelar a prueba social que sobre ethos, aunque sea pequeña. Y o sí debería centrarme 100% en el pathos, emociones como el miedo, la urgencia, para lograr que el prospecto sienta que el dolor no es actuar.
O sea,
Es realmente mayor de invertir conmigo. Ahora mismo, si yo, no sé, saco de pronto, no sé, vendo algún producto, mi marca personal, ese es como mi análisis.
Yo creo, Miguel, que no es cuestión de elegir, sino de ir equilibrando cada diferentes contenidos, cómo lo vas metiendo. Por ejemplo, imagínate eso, que queremos vender algo y queremos hacer un guión muy, muy emocional. Yo que sé, uno que vaya contra el Alzheimer, ¿sabes? Y ponemos las historias de un montón de nietos que están hablando con sus abuelos que ya no recuerdan que son sus nietos, por ejemplo. Y acabar diciendo, y vas así, no sé qué, no sé cuánto, y ahí estás apelando a la emoción. Y luego puedes decir, al cerrar el vídeo, somos la fundación X y Z. Llevamos más de 20 años ayudando a que las historias que de verdad importan no se nos olviden. Y estamos buscando colaboradores para ayudarnos a llevar nuestro proyecto más allá. Déjanos la palabra patata si quieres saber más. Entonces has metido primero la emoción, pero luego has cerrado con la parte de autoridad también. Es decir, que yo lo que intento que los elementos estén casi siempre juntos, ¿no? Porque al final creo que si los tres ingredientes están, funcionan. Tampoco me obsesiono con que estén siempre, porque al final, como decía antes Omar por ahí, si tú haces, por ejemplo, un email al día con un cliente o contigo, no todo va a estar todo perfecto siempre, ni va a estar todo tal. Es más, pues permítete jugar. Pero si hago un anuncio, sí que intento, por ejemplo, que estén los tres elementos. Apelar a la emoción de la identidad que quiere la persona, a la razón de por qué yo soy la persona o la empresa adecuada para hacerte cumplir esto y la autoridad de qué he hecho yo para que me escuches, básicamente. Entonces, no, intenta mezclarlo y si no, prueba también. Es decir, lo bueno que tienen las redes sociales y que tiene lo digital es que el coste de hacer las cosas es muy pequeño. Y aquí voy con esto, que puedes hacer guiones más emocionales y ver qué pasa, guiones más racionales y ver qué pasa, ver dónde te sientes tú más cómodo, cómo reacciona mejor el público. Y poco a poco, si te vas fijando en qué funciona, vas a ir encontrando patrones, seguramente.
De acuerdo. Y ya para cerrar, bueno, sobre las ventas físicas,
sí.
Digamos, yo quisiera adentrarme a ser buen vendedor físico o como, no sé, como parte de inicio de un trabajo, como vender directamente en no sé, una agencia, un lugar que, bueno, de aquí de donde soy es, bueno, mi idea es adentrarme a un lugar, a alguna tienda. No sé, bueno, aquí en mi país, México, es Palacio de Hierro o tiendas de prestigio o así. Y yo para ser bueno en, no sé, en las ventas, ahí igual, no sé, que tenga que, ¿cómo te diré? Que tengas que ser bueno yo, pero para eso tengo que copiar varias estrategias, ideas, no sé, para...
Sí.
Igual no tanto convencer, sino ni no, más bien no tanto persuadir, sino convencer que sea directo, una venta directa, una venta muy, muy adecuada y cerrarla bien.
Sí, yo creo que si quieres vender en persona, en físico, lo primero es acostumbrarte al no y que te dé exactamente igual. Me parece como súper importante porque, y bueno, y esto todos, en general, que te dé igual todos los nos que te digan, que no les des ni importancia, ¿sabes? Como, vale, me ha dicho que no, pues sale, a otra cosa y ya está. Que luego hay mucha gente que se queda como rumiándolo mucho y es... Lo normal es que te digan que no porque no les interesa lo que les estás ofreciendo, no porque tú seas nada. A partir de ahí, yo lo que haría, que seguro que hay un montón, sería ver, analizar algunas técnicas y estrategias que utilizan vendedores potentes y al principio me obsesionaría mucho con intentar replicarlas y masterizarlas lo máximo posible de... Porque eso te va a dar como una seguridad de estoy utilizando una técnica que realmente a otras personas les está funcionando. Por lo tanto, sé que si la domino, va a acabar dándome resultados. Y te va a pasar una cosa que yo creo que nos pasa a todos cuando empiezas a meterte dentro de un determinado sector, un determinado mundo, que es que te vas a dar cuenta pronto de cosas que mejorarías sobre esa técnica o esa estrategia solo por tu propia experiencia. Que no te quiere decir que la otra técnica esté bien o mal, sino que tú, por cómo lo estás haciendo, por qué tipo de situaciones te estás encontrando, vas a empezar a animarte a romper las estructuras y tal para buscarte mecanismos con los que tú estás más cómodos. Ahí yo siempre me hago una pregunta cuando empiezo a ver estas cosas, que es, ¿lo estoy haciendo porque de verdad creo que esto mejora lo que va a pasar o porque me da miedo cierta parte y la estoy intentando evitar? Si es la segunda, me sigo forzando a hacerlo porque la única manera de quitarte cualquier miedo es hacerlo 200 veces. Pero si es lo otro, es, yo siempre creo que para romper las reglas tienes que entender primero lo que hay detrás, pero una vez ya lo entiendes, puedes jugar. Entonces yo me expondría mucho, utilizaría muchas técnicas, estrategias, estructuras que veas de otras personas les han funcionado. Y creo que poco a poco, o sea, personalmente creo que solo el hecho de atreverte a exponerte y de tener esa capacidad para ir delante de las personas y hablarles a la cara para venderles algo, ya es algo que el 99,9% de las personas no saben hacer. O sea, no se sienten cómodas haciendo. Y te cambia mucho la vida. Yo siempre digo que a mí me ayudó mucho que en mi primer trabajo como copy hace muchos años, una agencia que era súper chiquitita, el segundo día me dijeron, toma el teléfono, llama a todas las televisiones y radios de España a ver cuál nos publica esta noticia. Y yo, ¿cómo que llamen? Me dieron un listado y empezaba a llamar, a llamar, a llamar. Y me dijeron tantas veces que no, que ya como que te dices, pues vale, pues no, pues dale, hasta luego, ya hablamos. Y es súper guay eso, tío, porque te quitas el miedo número uno que tiene la gente, que es el miedo al rechazo.
Sí, entiendo. Bueno, y ya para terminar, a mí me ha gustado el fondo que has tenido, bueno, de tu habitación sobre las imágenes. Igual yo he tenido igual una idea así de yo mismo, yo he creado plantillas, no sé, cómo pegar imágenes en mi habitación, pero la pregunta es, ¿por qué tú tienes como así de fondo tu habitación o por qué es tu gusto o algo así?
Me gustaría darte una respuesta súper tal, pero en realidad es, tenía dos armarios, a mi hijo se rompieron las armarios, perdón, dos estanterías, a mi hijo se rompieron las estanterías de la habitación, mi pareja y mi hijo me robaron las estanterías para meterlas en la que está, un viernes por la tarde que tenía mucho trabajo, estaba aburrido porque no quería seguir trabajando y pensé, tú, ¿y si me meto en Pinterest y me imagino un fondo? Y ya está, ese fue el proceso, ¿sabes? Y no hubo mucha más película. Me gustaría contarte que hay una mega estrategia detrás, tal, no sé qué. Pero no hay nada. De hecho, antes estaba en una reunión y he descubierto que desde el Mac se pueden poner fonditos también por aquí y me estaba poniendo un fondo rosa como este, ¿sabes? Antes cuando estaba en otra reunión trabajando, pero no hay nada. Espera, si lo quito. No hay nada particular detrás, ¿eh? De hecho, muchas veces pienso, digo, pues cuando me aburra lo cambio y ya está.
Ah, de acuerdo, es que yo, pues sí, como te comentaba, era por gusto, porque no sé, hay imágenes, hay textos que yo pueda pegar que me motiven día con día.
A
Ese
mí
es
me
mi.
gusta como tener diferentes estímulos. Como que personalmente soy una persona que es muy visual, entonces tener cosas planas y tal me aburren y no me generan nada. Entonces tener como mucho. Yo soy una persona que si tengo 300 cosas en un sitio, no se agobia, le gusta. Y es por eso, básicamente.
De acuerdo, encantado. Un gusto resolver mis dudas y muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel, tío. Un gustazo. ¿Alguna más por ahí, chicuelos? Pues espero que os haya gustado. Ah, mira, Omar, dale.
Para cerrar, Calmero, siempre se lo hago a todo lo que trae Miguel y Tony, especialmente. Sobre todo esta pregunta me encanta. ¿Cuál es el secreto de tu éxito?
Hostia, trabajar como un hijo de puta, ¿sabes? O sea, te podría decir mucho más, mucho menos, pero no. O sea, creo que es que me guste lo que hago, que esto es importante. Pero luego echarle muchas, muchas horas todo el rato. O sea, creo que todavía no he conocido a nadie al que le vaya muy bien que no trabaje mucho, realmente. Y también no conozco a nadie al que le vaya muy bien y que no le guste mucho lo que hace y que acabe entrando en ese talento. Entonces creo que es mezcla de disfrutarlo, de echarle las horas. Y otra frase que escuché hace un tiempo es que se lo escuché a un escritor, de hecho, que decía que la gente tiene un concepto equivocado de libertad, que la gente piensa que la libertad es hacer lo que quieras cuando quieras, pero que la libertad en realidad es la responsabilidad para saber qué tienes que hacer cuando toca y hacerlo, para que después puedas hacer lo que quieras cuando toque también. Y él decía que tú puedes estar a las 3 de la mañana queriendo irte a dormir cuando te queda un capítulo para escribir, o pasar por el proceso mental de tirarle cacahuetes durante un rato a la pantalla del ordenador, aburrirte y decir, voy a escribir el puto capítulo y me voy a dormir. Y yo creo mucho en eso, que cuando haces cosas pasan cosas, en general.
Así es, Carmelo. Con mucha suerte.
Lo mismo te digo, tío.
Muchas gracias, Carmelo, por la clase. Brutal. 1 horaza y 40. Y han pasado volando.
Sí, se me ha pasado volado, volado, ¿eh? Pues nada, chicos, mil gracias por invitarme. La verdad es que ha sido un gustazo. Gracias por todas las preguntas también y espero que os haya servido y que cualquier cosa me tenéis por aquí.
Gracias, Carmelo. Un abrazo.
Entonces... Pues súper bien, tío. Al principio estaba un poco medio despistado porque empezó a entrar mi hijo dando gritos. Se ha colado el perro en el este y estaba mandándole un WhatsApp a mi chica para decirle, porfa, cierra la puerta y salga el perro que se va a saltar encima de la mesa y tal. Pero en cuanto me lo han cerrado a las 7 y 6, ya de puta madre, tío, y me lo he pasado súper bien. Las preguntas súper buenas, me mola mucho.